Yo soy María Vero Dewitz.
Y yo, Alexandra Mariño.
Y esto es Sin Atajos.
Porque la vida hay que vivirla sin atajos. Qué gusto que nos da darles la bienvenida a un podcast más y el primero del 2025. Estamos empezando año con muchas ganas, con muchas ideas para continuar con este Sin Atajos, que nos ha traído muchas satisfacciones y que esperamos a ustedes también, pues, les traiga cosas buenas. De eso se trata, que todos aprendamos a lo largo de este caminar. Y bueno, pues el día de hoy vamos a tocar el indiscutible tema que para quienes tienen sus hijos adolescentes en casa, pues creó revuelo. Y fue, y para los que no lo sepan, una plataforma de las más famosas que existen, que se llama TikTok, desapareció por unas breves horas realmente, pero al parecer iba a ser completamente vetada por los Estados Unidos, lo que quiere decir que los usuarios de Estados Unidos, que eran bastantes millones, no iban a tener acceso a esta plataforma, que entre los adolescentes definitivamente pues es muy famosa. Y no nada más entre adolescentes, realmente hay gente de todas las edades utilizándola, pero definitivamente nos ha llevado a una plática de muchísimas cosas que hemos sacado a través de esto que sucedió con TikTok. Entonces, para ponerlos más en contexto, las voy a dejar en manos de María Vero para que les cuente qué fue lo que sucedió.
Bueno, las que saben, y deberíamos saber todas, porque ojo, que esto tenemos la responsabilidad de conocer en qué andan nuestros hijos, y aunque tengamos hijos pequeños, en qué van a andar en unos años. TikTok es una plataforma súper famosa, es una plataforma iniciada por una compañía china que tuvo un revuelo mundial hace ya bastantes años y que se ha convertido en una red social muy poderosa entre los adolescentes. Y el secreto de esta red social es el algoritmo que tiene, porque son videos cortos de 30 segundos, de un minuto, pero que van pasando uno tras otro y van manteniendo tu interés. Entonces, a diferencia de otras redes sociales, es como difícil de despegarse de ella. Por eso vemos a muchos niños con el teléfono pegados viendo video tras video, tras video, tras video, y no logran soltarlo, porque el algoritmo es tan interesante que hace que te va conociendo qué es lo que te gusta, qué es lo que te llama la atención y te va ofreciendo más, 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 más de aquello que te encanta, ¿no? Entonces, pues obviamente es una plataforma bastante adictiva, sobre todo para adultos también, pero para niños que todavía no han cumplido su edad madurativa, que su cerebro todavía no se ha formado, pues ha generado bastante, bastante adicción. Aparte de todo eso, en el tema político y las razones por las que la suspendieron aquí en Estados Unidos es por un tema de intereses geopolíticos entre China y Estados Unidos, bases de datos, privacidad, etcétera, y una lucha que se dio tanto en el Congreso como en la Corte de si estaba bien que estos datos de todos los usuarios de Estados Unidos estuvieran manejados por una empresa china, etcétera, lo que causó esto que no sabemos mucho cómo va a terminar. Pero el hecho fue que durante 12 horas en Estados Unidos no hubo acceso a TikTok. ¿Y eso qué causó, Alex?
Causó un revuelo que para la generación mía, que yo soy generación X, debo de decirlo, era totalmente absurdo. Entonces mi hija me mostraba a estos TikTokers que lloraban como si de verdad se hubiera muerto una persona muy allegada a ellos, con un sentimiento de dejar esto. Y mi hija me lo mostraba un poco ridiculizando, y esa misma persona en medio de todo era muy consciente y decía, probablemente en un día tal vez lo reinstalen y yo vuelva a ver este video y me dé la peor vergüenza de lo que estoy diciendo, pero para mí es tan importante. Y bueno, y todo el mundo hablaba del tema. Y por qué vamos a hablar de esto en este podcast es que para esta generación mía, que nos parecía tan tonto, a mí lo que me hizo cuestionarme a mí misma era, ¿qué tan importante son estas redes sociales para mis hijos, para mi hija, para esta generación? ¿Y qué hay en estas redes sociales en donde yo satanizaba absolutamente todo? O sea, yo en ese momento dije, ¡qué horror! ¡Qué bueno que lo van a quitar! ¡Tienen toda la razón! O sea, yo veía todo malo, ¿no? Decía, no puede ser posible que este niño llore, que mis hijas estén como si de verdad les hubieran dado la peor noticia del mundo, cuando sus vidas continuaban teniendo todo. Tienen techo, tienen comida, tienen sus familiares bien, tienen salud. O sea, ese es mi pensamiento, ¿no? Como mujer madura de los años que tengo, no se los voy a decir, pero si soy generación X ya echen cuentas. Y de ahí que decidí, cuando tenía un grupito de adolescentes, hacer un pequeño focus group, que vamos a ir como desmenuzando poco a poco acá y nos va a dar pie para hablar de qué es lo que significan estas redes sociales y estas plataformas y puntualmente TikTok para estas nuevas generaciones. Esa fue mi primer pregunta, ¿no? ¿Qué sintieron? Y abordémoslo por preguntas, porque les hice unas 5 preguntas. La primera fue, ¿qué sintieron cuando les dijeron que TikTok iba a desaparecer? La respuesta que ellas dan, que yo no lo veía de esa forma, fue, es que es nuestro modo de entretenernos, uno, y ya no sabíamos qué íbamos a hacer con nuestro tiempo libre. Después nos daba mucho pesar que teníamos videos de cuando éramos chiquitas, porque TikTok fue muy importante en la pandemia, por ejemplo, yo creo que fue cuando hubo un boom. Mi hija en ese momento tenía unos 12 años, entonces realmente creció con esta plataforma en su adolescencia. Fue importante, entonces decía, esos videos con los que empezamos, tenía videos de cuando era chiquita, dicen ellas, ¿no? Y bueno, me decían sobre todas las cosas que sí sentían pesar, o sea, como si les hubieran quitado algo que para ellas era muy valioso. Esa fue la primera pregunta con sus respuestas.
Claro, ¿y aquí qué vemos? O sea, vemos un sentimiento de desprendimiento, ¿no? Cuando te quitan algo que forma parte de ti y que todas esas experiencias, aunque nosotros las veamos como buenas, como malas, como adictivas, aunque peleemos con ellas todos los días, todo lo que genera las redes sociales y la tecnología en nuestras casas, que en cada casa es distinto, pues evidentemente hace que nuestros hijos y nosotros acumulemos experiencias, ¿no? A veces yo, por ejemplo, no uso TikTok porque me da mucho miedo ese tema de la adicción, ¿no? Pero sí uso Instagram. Monto fotos para mis amigos, no lo tengo público ni mucho menos, pero para mis amigos, mi familia. Y a veces voy para atrás y veo y funciona como un álbum familiar para mí, ¿no? O sea, como cuando mis hijos iban creciendo, cuando estaban chiquitos. Y lo hago regularmente. Cada mes o cada 2 meses voy para atrás y empiezo a ver y veo los comentarios que me hace la gente. Y es como un recordar, ¿no? Entonces, claro, para estos adolescentes, el tema de cómo ellos fueron creciendo, las cosas que les parecían cool, que ahorita de repente no les parecen cool y entonces se burlan de ellos mismos, etcétera. O sea, tenemos que recordar que nosotros, ¿qué tenemos de cuando éramos chiquitos? Fotos amarillas, viejas, en un álbum, porque no había fotos digitales. Quizás un video grabado en una cámara vieja de estas sin sonido. Así nos vemos a nosotros mismos. Pero nuestros hijos tienen todo un acervo digital, una huella digital de cómo hablaban, de cómo se reían, de lo que les gustaba, de la música que oían, de los amigos que tenían en esa época. Y eso se ha ido creando con la presencia online. Entonces, claro, eso tiene un valor sentimental. Y ahí es cuando vemos la unión entre lo digital y lo humano, ¿no? Que muchas veces demonizamos, ¿no? Todo lo que tiene que ver. Y no, hay una parte humana porque al final los que usamos la tecnología somos nosotros. Ojalá que sigamos siendo nosotros y nunca la tecnología nos use a nosotros. Pero hasta ahora, los que lo usamos somos nosotros y lo que les damos sentido a esa tecnología somos nosotros. Entonces, yo creo que es muy bueno ahí enfocarnos en nuestros hijos, en decir, es que ¿sabes qué? Que lo que tú extrañas y lo que tú añoras y lo que te da nostalgia no es la red social, es lo que tú eras, es lo que tú puedes ver allí de lo que tú eras. Y eso nos hace al final más humanos, ¿no? Y creo que es importante que ellos entiendan eso. No es un apego a la tecnología, es un apego a mis amistades, a lo que yo disfrutaba, a ver mi pasado. Y eso es lo importante, que ellos sientan que son más humanos.
Y a verlo nosotros también desde ese punto de vista. Para mí fue bien importante las respuestas que obtuve de ellos porque me abrieron un poquito los ojos al punto de vista de ellos, que a veces no lo tomamos en cuenta y qué importante es. La segunda pregunta que les hice fue si para ellos era también importante las tendencias que marcaba TikTok. Entonces decían, ¡uy, totalmente! O sea, algo que podía brindarles otras plataformas como Instagram, por ejemplo, el mismo, no sé si Snapchat, porque no lo sé. Y eso creo que también es lo que nosotros como padres nos cuesta tanto estar a la vanguardia, seguirles el paso, ¿no? Pero al final de cuentas, las respuestas que me dieron fueron, nos hace pertenecer. Nos enteramos de cosas a través de TikTok que no nos podríamos enterar de ninguna otra forma, desde el color de uñas que está de moda. Y ahí me quedé pensando un poco que cuáles eran o qué cosas eran las que podían sustituir lo que ellas me estaban diciendo en ese momento. Y dime si tú no tuviste una revista que siempre estaba en tu casa. Entonces, nosotros éramos de revistas. En México, por ejemplo, era la revista Eres, que era lo máximo. Y bueno, si encontrabas una Seventeen gringa, ni hablar, porque esas eran las que marcaban tendencias, las que te decían que había. Pero con esta inmediatez, pues esa también era algo que para ellos era importante y que se los estaban quitando.
Sí, acuérdate que hay el tema del sentido de pertenencia en la adolescencia es algo súper importante. Por eso es que el tema de los amigos, el tema de sentir que pertenecen a una comunidad, a un colegio, a un equipo, es algo que les da mucho sentido a su vida, ¿no? Y el tema que ha logrado las redes sociales es que ha aumentado ese grupo de pertenencia, porque antes teníamos grupos limitados en donde podíamos pertenecer. Si tú estabas en un colegio en el que tú eras considerada, no sé, la que no tenía amigos, la antisocial, etcétera, no tenías mucho ámbito de moverte, o sea, sencillamente te tocó la vida que te tocó. Hoy en día las redes sociales abren para bien y para mal, porque también puedo adentrarme en muchos casos en los que desviaciones, enfermedades, patologías se magnifican en las redes sociales, porque algo que de repente tú tenías en tu cabeza que no era tan normal o tan bueno para ti, consigues 100 personas en internet que hacen lo mismo y obviamente esto se explota. Pero para bien o para mal, se aumenta este grupo de pertenencia. Ya yo no tengo que ir a una fiesta a ver qué es lo que están usando las chicas cool, sino que sencillamente abro mi celular y tengo ahí la TikToker, que es la que tiene todas las tendencias y ya yo sé qué se lleva, cómo me tengo que maquillar, cómo me tengo que pintar las uñas, qué pantalón está, si está el tubito o el ancho, ¿no? Y ya me es más fácil acceder a esos grupos de poder, a esos temas, a los items que están de moda. Entonces, claro, es como perder un hilo de conexión a ese pertenecer, a ese ser parte, a ese estar en lo que es hoy en día la tendencia. Que también, o sea, nuevamente, bueno y malo, porque también genera en nuestros hijos una especie de angustia existencial de no estar nunca a la altura. He hablado con mamás de niñas y de varones que me dicen con preocupación de que sus hijos no se sienten suficientes, no se sienten lo suficientemente flacos, bonitos, cool, con la suficiente cantidad de ropa, zapatos, etcétera, y que eso les está generando un problema de autoestima grave, y es las redes sociales, porque ¿con quién se comparan? No se comparan con el que está al lado en el salón, ¿no? Se comparan obviamente con el millonario que tiene la mansión, con el otro que se compra los 80 pares de zapatos, con la que tiene una figura espectacular y se maquilla. Entonces, claro, o sea, imagínate tú lo que es sentirte todo el tiempo presionada por este llegar a ser. Entonces, bueno, al final es un cable de pertenencia, pero es un cable en el que tenemos que tener cuidado, no demonizándolo, porque sabemos que para ellos es importante eso, pero también viendo que hay que estar pendiente de muchas cosas y que tiene, sí, muchos peligros, sobre todo en niños inseguros, en niños que tienen poca personalidad, en niños que tienen poca autoestima y que tal vez les genera mucha más ansiedad.
Y es precisamente en ese tema en el que creo que debemos quedarnos en este podcast. Les voy a contar las otras dos preguntas que hice, que pues es simplemente informativas, en las que les dije, ustedes ven a Trump, por ejemplo, porque la misma plataforma avisó que volvía 12 horas después, que fue básicamente muy poco el tiempo que duró sin funcionar. Agradecí a Trump el haber vuelto, les pregunté si sabían de eso y qué opinaban, y muchos dijeron políticamente no les interesaba mucho, sin embargo decían creo que estaba en el momento adecuado, en el lugar adecuado, o sea, como que fue muy astuto el aprovecharse de ese momento para poder ponerse y colgarse la medalla, ¿no? Cada quien con lo que quiera pensar al respecto, porque aquí de política definitivamente no vamos a hablar. Y lo último que les pregunté fue si sabían por qué había sido el ban o esa prohibición. A lo que contestaron que creían que tenía que ver con algo de China y de seguridad y nada más, pero no tenían mucha información al respecto. Entonces, ese fue como mi pequeño focus group, pero lo que quiero y en lo que quiero adentrarme es en esa demonización de la que estamos hablando puntualmente de TikTok y de Snapchat y de todas las que pueden estar muy de moda, que las pueden quitar el gobierno, que las pueden sacar, las pueden sancionar, pueden quebrarse de ahí por alguna razón, pero siempre va a surgir otra que lo sustituya. Y eso lo hemos visto en toda la historia, ¿no? Igual sucedía en los programas de televisión, en los programas de radio. Siempre la prensa ha sido censurada y cuando son censurados, pues salen muchos otros después, ¿no? Entonces, siempre existirá. Y mi pregunta va puntualmente a cómo como papás tenemos la responsabilidad de no, como dices tú, el cerrar los ojos de me genera tanta ansiedad que no sé cómo manejar y le va a decir que no tajante a tener TikTok y punto. No a tener Snapchat y punto, que es la posición de muchísimos cuando para ellos es importante y no podemos cerrar los ojos a decir es la forma que tienen de interactuar con su generación y para pertenecer, que es importante también, y la otra posición de, pues no me importa, no hay límites y ya verá y ya, ¿no? Porque podemos ver esos dos extremos de papás. ¿Tú qué opinas?
Mira, en este tema yo todos los días me cuestiono, todos los días. Hoy hay una ola, te lo estaba comentando antes, de arrepentimiento del tema de las tecnologías con los niños, ¿no? O sea, sí está habiendo como una revisión de lo que esto ha causado. Y yo misma creo que también diariamente reviso, hay días que estoy más a favor, hay días que estoy más en contra, hay días que trato de tener sentido común, creo que es lo más importante en la crianza, ¿no? De saber también que, bueno, que las cosas existen y que las cosas siempre tienen algo bueno, tratar de sacar lo bueno, pero sí hay muchos temas preocupantes y yo creo que cada familia tiene que ver sobre todo también con las personalidades de los hijos. Y te lo decía, de repente hay uno de nuestros hijos que es muy propenso a volverse adicto y a perder la concentración, a perder los estudios, a perder la vida social. Y no solo con esto, con videojuegos, con todas estas cosas que causan estos shots de dopamina que los tienen como completamente consumidos. Y sí hay muchos casos así y creo que esos padres tienen todo el deber, el derecho de decir, ¿sabes qué? Por lo menos mientras estés con el cerebro más desarrollado, no puedo darte un arma para que te dañes la vida. Porque en muchos casos sí daña la vida a niños con depresión. Lo primero que les quitan son las redes sociales, que a la vez les están también coartando la vida social, lo cual es malo. Pero el efecto de la red social es tan dañino en un niño con temas de depresión y ansiedad que los tratamientos psiquiátricos lo primero que hacen es quitárselos y luego írselos dando poco a poco, etcétera. Entonces, creo que en primer lugar, como tú dices, hay que verlo sacándole lo bueno, sacándole lo humano que tiene. Es decir, ¿es humano que mi hijo quiera estar con sus amigos? Claro. ¿Es humano que quiera pertenecer? Claro. ¿Es humano que quiera tener sus memorias? Claro. ¿Es humano que quiera ser alguien, tener su imagen allá? Claro. Entonces, eso no hay que demonizarlo nunca, porque lo hacíamos nosotros en diferentes aspectos, lo hacen ellos en los medios en los que se les dan a ellos hoy en día. Entonces, es injusto para nosotros decirle, ¿sabes qué? Tu mundo es malo, tu manera de socializar es mala, tu manera de entretenerte es mala, porque ellos viven en esta época y eso es lo que el mundo les ofrece. Ahora, eso no quiere decir que no podemos limitarlos, conducirlos, educarlos, criticarlos, todo, todo, podemos todo, porque para eso somos papás y para eso estamos educando, ¿no? Y yo creo que hay que verlo con ojos personalizados en cada hijo. Hay que retrasarlo lo más posible, sí. Sí creo que hay que retrasarlo lo más posible porque es cuando ya tienen más criterio para saber cuánto tiempo pasan, qué foto postear, qué es privado íntimo, que lo hemos hablado aquí, lo íntimo, lo privado y lo público, pues evidentemente va a tener menos consecuencias negativas. Si lo hacen muy temprano, pues entonces, y tú y yo también lo hemos hablado en nuestro caso, no, mira, este hijo mío, o sea, es que no se lo puedo dar, pero de repente este sí muestra que no se distrae tanto, que es capaz de soltarlo, entonces en este caso yo no diría reglas rígidas en la casa, yo no las recomendaría y ahí es donde vemos el verdadero sentido de justicia en la familia, ¿no? Es que todos tienen que tener celular a los tantos años, no necesariamente. Y ellos tienen que entender eso, no necesariamente. Mira, cada uno tiene un caso específico porque tú viajas en autobús solo, porque te vas en bicicleta, porque, ok, esas son tus circunstancias, pero de repente el otro tiene déficit de atención, cualquier cantidad de cosas que puedan factorizar en nuestras decisiones y tenemos que ser libres de tomar esas decisiones. No podemos amarrarnos a una regla que pusimos en la casa que no aplica para todos por igual. También estábamos hablando de las millones también de herramientas que hay para tener reviews de las redes sociales, para saber cuáles son los juegos de videojuegos, las películas, las series, las músicas, o sea, hoy en día, así como hay muchas cosas para ellos, también hay muchas cosas para los papás y nos tenemos que involucrar. Hay millones de apps, de filtros que bloquean los teléfonos, de screen time, hay teléfonos sin redes sociales, hay relojes sin teléfono, o sea, hay millones de herramientas que podemos utilizar para hacer que nuestros hijos estén inmersos en esta cultura, que sean nativos digitales, que puedan aprender a través de los teléfonos, pero que a la vez cuiden su privacidad, que cuiden su tema de concentración en el colegio. Entonces, investiguemos, busquemos, hablemos. Mira, el otro día hablé con una mamá en un equipo de fútbol, me dijo que le había comprado a su hijo un teléfono que es imposible que tenga redes sociales para personas distraídas, ella se lo compró al hijo. Ahora yo te estaba diciendo a ti sobre una app que bloquea todo el teléfono a ciertas horas. Entonces, claro, o sea, así nos vamos enterando de cosas que nos permiten tomar el poder, ¿no? De esto, mientras nuestros hijos puedan tomar el poder por ellos mismos. Porque les digo, los adolescentes no son capaces de tener el poder completo de las redes sociales y la tecnología por ellos mismos.
¿Es abrumador? Por supuesto que es abrumador. En este momento, mientras yo te oía hablar, y yo sé pensé que mientras están oyendo el podcast, dicen así, bueno, pero todo lo que tengo que hacer y además me tengo que poner a investigar. Sí, sí, además te tienes que poner a investigar. Y es una labor que tenemos que hacer todos los días. Y sí creo que tenemos que saber utilizar esas nuevas tecnologías a nuestro favor para ser mejores padres, porque eso es lo que está sucediendo. Y creo que somos una generación, como ha resultado en el paso del tiempo del ser humano, que son esas generaciones que son eslabones. Y a nosotros nos tocó ser esos padres eslabones, digamos que somos ese escalón que estamos aprendiendo a educar a una generación que tiene unas herramientas distintísimas a las nuestras. No quiere decir que no haya sucedido en la historia, pero que es un reto completo como padres para nosotros. Y lo que, viéndolo desde una forma bien optimista, quisiera decir, y se lo dije incluso a mi hija mayor, estaba hablando con ella, le dije, estoy segura que cuando a ti te toque ser mamá, ya te diste cuenta de todo lo que sucedió con tu generación cuando utilizaron estas apps y estas nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, y ojalá sean esa generación que ya sabe utilizarla mejor, porque van a tener más herramientas, como dices tú, porque hay necesidades, ¿no? Entonces estos papás vamos a tener la necesidad de controlar, de educar, de acompañar, de enseñar, de permitirles un espacio a salvo para pertenecer en esa era digital que no comprendemos, que quisiéramos comprender. Entonces como que le quiero ver ese lado positivo, pero definitivamente somos esa generación que lamentablemente nos tocó a ver cómo me ayudo de esta misma tecnología para ser un mejor papá para mis hijos y enseñarles el camino correcto.
Sí, y al final yo creo que siempre hay que ser optimista, porque tenemos que saber que al final somos personas educando personas y no nos podemos olvidar de eso. Mientras nosotros tengamos en mente y siempre, siempre como meta hacer que nuestros hijos sean buenos, usaremos las herramientas que tengamos que usar, desecharemos las que no tenemos que usar, pero siempre tener en mente, ¿esto hace a mi hijo mejor? Y si la respuesta es no lo hace mejor, pues entonces vamos a buscar la manera de que lo haga mejor o de que no lo use. Pero si siempre lo tenemos en mente, yo creo que nos va a ir bien, porque al final tenemos muchas cosas buenas, nuestros hijos tienen muchas cosas buenas, esta generación tiene muchas cosas buenas. Yo soy de las que no quiero comparaciones, no me gusta decir, yo es que en mi época yo hacía y tú no. No, comparar es muy injusto, porque no estamos en la misma situación, no tenemos las mismas circunstancias, y a ellos les tocó otra vida. Y tampoco nos comparemos con otras familias. O sea, tengamos la valentía nosotros de tomar nuestras decisiones. No, es que esta familia hace esto, entonces son mejores que nosotros, y estos hacen esto, y entonces yo soy insegura de lo que yo decido. No, toma control de las decisiones sobre tu familia. Infórmate. No metas la cabeza debajo de la tierra como el avestruz para no enterarte, porque te da angustia y te da nervios. Entérate. Ten la valentía de tomar decisiones así no sean populares, así tus hijos se pongan bravos, por el bien de ellos, para hacerlos mejores. Y te aseguro que las cosas saldrán bien. Y yo estoy segura de que veremos muchísimas cosas buenas. O sea, al final, esta generación se hace más fuerte, tiene que luchar contra muchas cosas que nosotros no tuvimos que luchar, tiene que tener mucha personalidad para salir adelante. Y todas esas cosas las veremos cuando veremos a nuestros hijos adultos. Los veremos. Así que sí hay que tener muchísima esperanza y muchísima visión positiva, porque ver el mundo de manera negativa creo que no nos hace bien, ni a nuestros hijos tampoco.
Y así llegamos a nuestras conclusiones. Hoy hablamos de cómo las breves horas en las que dejó de funcionar la plataforma TikTok revolucionó la vida de muchos de nuestros adolescentes, haciéndonos plantear y replantearnos muchos cuestionamientos sobre nuestro papel como padres frente a las plataformas digitales. Iniciamos hablando del sentimiento de desprendimiento que experimentaron sobre todo los adolescentes. María Vero nos habla de las cosas positivas que también tienen estas redes sociales, que funcionan como una huella digital que tiene un valor sentimental y nos hace ver la unión entre lo digital y lo humano. Una mirada importante a considerar si deseamos entender el mundo actual de nuestros hijos. A partir de respuestas a algunas preguntas hechas a nuestros adolescentes, descubrimos el sentido de pertenencia que en la adolescencia es tan importante y que estas nuevas redes sociales han abierto para bien y para mal, pues no solo marcan tendencias, sino que es más fácil ahora acceder a ese pertenecer y ser parte de, gracias a estas nuevas plataformas. Lo negativo es lo que genera también la comparación de lo que ven en línea con un llegar a ser muy alejado de su realidad, por lo que hay que tener mucho cuidado de cómo están consumiendo y asumiendo lo que ven en estas plataformas. Reconocemos la importancia de estas redes sociales para las nuevas generaciones y reconocemos las dificultades para los padres de cómo regular estos temas adecuadamente, tratando de sacar lo bueno y haciendo uso del sentido común. María Vero nos habla de la importancia de ver individualmente, dependiendo de la personalidad de cada uno de nuestros hijos, si es adecuado el darles los teléfonos inteligentes y abrirles redes sociales, pues definitivamente para quienes sufren de ansiedad o de falta de concentración no es recomendable. Hablamos de validar la parte humana que tiene esta nueva forma de socializar, pero que como padres tenemos el derecho y al mismo tiempo la responsabilidad de ser guías y tratar de retrasar lo que más se puede darles celulares y acceso a las redes sociales, así como utilizar las mismas nuevas tecnologías a nuestro favor para regularlos de la mejor manera posible sin tener reglas rígidas que apliquen a todos los niños, pues cada uno es diferente. Cerramos hablando de tomar el reto que, como generación de padres que somos un eslabón entre una época sin el predominio de la tecnología, a educar una generación de nativos digitales, tratando siempre de ser optimistas, pues al final somos personas educando personas y siempre educar a partir de la pregunta, ¿esto hace mejor a mi hijo? Tomando decisiones sin comparar con otras generaciones o con otras familias. Seamos padres valientes, teniendo esperanza y viendo el mundo actual de una manera más positiva.
Los invitamos a que nos sigan en nuestra página de Instagram, sinatajos.podcast, y también a que nos escriban a nuestro email, sinatajospodcast@gmail.com, con cualquier comentario que nos quieran hacer. Yo soy María Vero Dewitz.
Y yo, Alexandra Maní.
Y esto es Sin Atajos.
Porque la vida hay que vivirla sin atajos.